Impact Hub Ciudad de México presenta, con el apoyo de Educación Financiera Citibanamex, Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país, contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo. Inspírate y aprende para guiarte en tu camino emprendedor. Bienvenidos.
Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Mi nombre es Mario Romero y tengo el gusto de contar hoy con un gran invitado, un buen amigo de Impact Hub, con Federico de Abecedario. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Mario.
Qué bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este episodio para compartir un poco cómo ha sido tu experiencia con Abecedario, cómo ha sido tu camino emprendedor. Como saben, en este podcast son los mismos emprendedores quienes nos cuentan cómo ha sido ese camino emprendedor que han seguido. Entonces estamos muy contentos de que hoy podamos escuchar un poquito de tu experiencia, Federico. ¿Qué es Abecedario? ¿Qué hace Abecedario?
Nuestra misión es aumentar la población de abejas y esto lo logramos de diferentes mecanismos. Lo vamos sumando porque buscamos, además las abejas tienen un rol muy importante en fijar la vegetación e incrementarla, con lo cual nos ayuda a neutralizar las emisiones de CO2. Todo esto se vuelve un completo programa de apicultura, donde tenemos un servicio apícola especializado a través de la instalación de colmenas, el leasing de las mismas, o las personas pueden adoptar sus colmenas. Y de ahí vienen como dos caminos, dos bracitos operativos. Uno que es, que le llamamos taller de apicultura, donde las personas conocen sobre la apicultura, vienen al apiario o aprenden de apicultura. Y el otro bracito operativo es el laboratorio de la miel, porque al final del día, a consecuencia de toda la labor apícola, tenemos una serie de productos de principalmente miel y cera y algunos otros derivados. También ha sido un proceso de darle la tuerca al camino, pero y de entender a la abeja, porque nosotros no la vemos como un ganado. Al final del día asumimos que un ganado, la mayoría no los podemos comer, los comemos una vaca, un pollo, pero nosotros vemos a la abeja de un modo más como un aliado de la polinización y fomentamos el diálogo entre las personas y la apicultura. Entonces también ahí le damos un poquito de vuelta la tuerca de cómo vemos nosotros a las abejas y qué es lo que buscamos la relación con ellas. Y también entendemos otra cosa, las abejas, aunque sí entendemos que es nuestro principal polinizador, sabemos que hay otros y también hacemos acciones sociales a favor de la preservación de los polinizadores. Y en cada uno de los lugares donde tenemos operación, buscamos cómo poder favorecer la regeneración de los ecosistemas y también que los polinizadores tengan su lugar en el planeta, ya que muchos de los alimentos que consumimos dependen de la polinización o a consecuencia de la polinización.
Fede, para poder entrar en tema y con la pregunta que siempre comenzamos, que nos parece que es también donde comienza el camino emprendedor de las personas, es, no sé si tú te acuerdes o que nos compartas más bien, ¿cuál fue ese momento, tu vida, que estabas haciendo, ¿no? ¿En qué etapa era? ¿En el cual conociste o escuchaste por primera vez la palabra emprendedor, la palabra emprendimiento, estos conceptos, el concepto emprender?
Me acuerdo principalmente, si bien ya la había escuchado, pero ya que la asumí y la interioricé, fue cuando estaba en la maestría de responsabilidad social, como parte del modelo, de los modelos de negocios y emprendimientos sociales y cómo era la lógica. Nosotros igual empezamos tal vez colaborando con ACES, con organizaciones sin fines de lucro, pero parte de todo el camino es entender que el emprender también tiene que generar una forma de beneficio económico para que puedas hacer una serie de acciones en beneficio a los demás. Entonces, bajo esa lógica del emprendimiento social, fue cuando lo asumí más como cuando estaba en la maestría de responsabilidad social hace ya como 10 años, yo creo.
¿Y qué generó en ti este concepto? ¿Qué movió adentro tuyo ya cuando lo interiorizaste?
Pues principalmente de que hay que trabajar al menos bajo una línea base, o como le llaman, ¿no? Que es la People, Planet and Profit, y es como tener de que si vamos, cualquier negocio o que empiece bien, por lo general continúa bien. Entonces, cuando nosotros empezamos este negocio de las abejas, empezamos a hacer lo mayor posible para poder tener estos fuertes vínculos sociales, pero también cómo poderlo hacer sostenible, que es el mayor reto. Y pues a ir midiendo y todo, porque tiene su reto. Cuando eres muy pequeño, como emprendimiento, tener KPIs, mediciones y todo ya para poder lograr ¿cómo se llama? Como un sustento más avanzado de este aspecto de la responsabilidad social, y tiene un mayor esfuerzo que cuando te lo pintan en la maestría. Pues sí, hubiese casos de grandes empresas, y pues lo más seguro tienen a 50, bueno, no, contratan un despacho para que les haga los reportes y demás, pero cuando eres pequeño y tú tienes que tener todo asumirlo en poco, es agregarte una piedra más. Pero esperemos que cuando crezcamos lo suficiente podamos tener ya cada vez mayor brazo operativo, pero además ya se va creando como esta cultura dentro de la organización para que ya nazca y se vaya trascendiendo con el tiempo. Porque luego es más difícil adoptar hábitos. Cuando ya estás grande y quieres adoptar hábitos de responsabilidad social, te es más complejo que cuando empiezas de pequeño, y ya esa cultura organizacional por lo general ya va trascendiendo.
Cuestiones del concepto de emprender, que tú estabas estudiando la maestría, no sé si en ese momento de hacer la maestría ya estabas emprendiendo, pero ¿qué momento decidiste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de ya voy a emprender, voy a empezar un negocio propio, un proyecto propio?
Nosotros empezamos hace aproximadamente unos 6-7 años, y con mi mamá y mi pareja, aquí en un espacio que tenemos en Hidalgo, fue algo como un ingreso adicional. Al final del día, la apicultura, como tradicionalmente es una actividad compartida con otra actividad. Muchos de los que tienen abejas tienen vacas u otra actividad. Entonces, la apicultura, pues, veníamos acá cerca de Pachuca, el espacio, y veníamos cada 15 días o la semana y veníamos a revisar las abejas. Posteriormente, también hicimos nuestro modelo de negocio y todo, y el primer año pensábamos que íbamos a nadar en miel como Rico Macpato, pero nos dimos cuenta de que al final del día solamente cosechamos una cubeta de miel de 40 colmenas. Dijimos, ay, es muy poquito. Entonces tuvimos que hacer como una reingeniería, pero entender, porque también como tradicionalmente, y nos tuvimos que reconstruir en el pensamiento apícola, porque como tradicionalmente te lo vas vendiendo, lo vas buscando desde, o sea, un sistema de producción y como más y más. Y además que había cosas que no empatábamos con el sector, como inclusive la norma apícola te dice que a las abejas reinas les tienes que cortar las alas para que no se te vaya la abeja reina, pero cosas como ese tipo es mutilar a la pobre abeja, cosas de esa índole con las que no estábamos tan de acuerdo. Bueno, tuvimos que primero dar, si queríamos hacer este negocio un poco más sostenible a largo plazo, lo primero que hicimos fue abrir las puertas del apiario, como transparentar esta parte del proceso, y hicimos esta sección de experiencias Airbnb, donde las personas vienen y conocen lo que hacemos, porque nos gusta presentar y que las personas conozcan aquí las abejas, pero además como de una forma muy agradable. Pero aún así seguía siendo como un ingreso que teníamos adicional, porque cada uno de nosotros tenía nuestro propio trabajo. Más bien dicho, nuestro punto de parteaguas fue con la pandemia. Con la pandemia nos tuvimos la oportunidad de venirnos ya de lleno acá a Hidalgo, porque antes vivíamos en Ciudad de México. Y también trabajaba en ese momento en el gobierno de la Ciudad de México, perdí la mitad de las alcaldías, entonces me tocó igual un ajuste ahí. Y entonces ya me pude dedicar de lleno a lo de las abejas. Nos constituimos como empresa, y entonces ya fue cuando empezamos a diseñar cómo vamos a fijar esto como un modelo de negocio más sostenible. Con la práctica y ya con otra maestría que estoy tomando con la UAM, mi tema es cómo poder medir la neutralidad de emisiones de CO2, pero que nos favorezca la apicultura, porque al final del día hay un tema, y cómo podemos ir acercando a las personas. Aunque estamos aquí en el pueblo, a muchas personas le tienen mucho miedo a las abejas, y todo fue cuando llegó la abeja africanizada hace más de 30 años, pero el miedo hacia las abejas es muy común. Entonces trabajamos, pero hacíamos varias actividades, caminatas con personas en la ciudad, buscando polinizadores, buscando floración en la, en la, en la, en las calles y demás para que las personas conocieran, pero el miedo hacia las abejas es muchísimo. Entonces empezamos a hacer algo que le llamamos lecturas polinizadoras para que las personas conozcan de los polinizadores, no solamente de las abejas. Y también empezamos a tener otro programa con otros aliados y empezamos a conocer a más personas en el sector. Trabajamos con Efecto Colmena, que ellos hacen rescate de abejas en la Ciudad de México, y aquí en este espacio en Hidalgo hicimos un santuario donde las rehabilitamos porque llegan a tener un parásito que se llama varroa, que es muy común, es como una pulga, y entonces aquí las tratamos y ya las podemos lograr incorporar al ecosistema productivo, a esas abejas rescatadas. También, por ejemplo, empezamos a trabajar con otros colectivos cercanos en Puebla, aquí mismo en Hidalgo o en Tlaxcala, donde tal vez unos se dedican al pulque, no necesariamente se dedican a las abejas, pero tenemos actividades afines y con ellos montamos un pequeño apiario como de 5 o 10 colmenas, depende del lugar, porque no competimos con polinizadores locales, y les capacitamos en apicultura y de ahí vamos produciendo una serie de mieles. Entonces, este bracito social, que es como esta cadena de valor, alimenta nuestra colección de mieles de Laboratorio del Miel, porque cada miel es única. Hay mieles oscuras, hay mieles muy claras, y también vamos a la par, vamos sumando este valor ambiental que va dando. Hacemos un levantamiento de cuánto es lo de la vegetación que favorece la polinización, con un programa que sacó la Agencia Forestal en Estados Unidos y tiene su versión en México. Vamos identificando cuánto ayuda a neutralizar las emisiones de CO2. Y ya de ahí vamos sacándole un cálculo para llegar a nuestra miel neutralidad cero, o a veces salimos con bastante saldo a favor normalmente, ya que la apicultura es una actividad bastante noble. Donde más se eleva la huella de carbono es en los traslados, pero en general casi no genera impactos ambientales en ese aspecto. Depende cómo lo hagamos, ¿no? Pero entonces vamos vinculando a la comunidad, vamos generando estos beneficios y vamos generando aliados, porque también entendemos que el pastel es muy grande, pero no nos los queremos comer todo. Vamos favoreciendo y vamos capacitando a otras personas. Y bueno, ya se han salido varias cosas. Vamos luego a algunas escuelas donde los niños quieren aprender de la apicultura, o ya les montamos como un pequeño apiario muestra y hacemos toda la explicación. O vamos y hacemos caminatas en las ciudades. Bueno, por ejemplo, en Pachuca hemos realizado algunas caminatas donde con biólogos y otras personas vamos buscando los polinizadores, porque también parte de todo esto es que, bueno, yo soy urbanista de profesión, es entender que las ciudades tienen un alto impacto en la vida de las abejas. Entonces, a veces queremos tener estos campos verdes, o por ejemplo, ahí donde está el Hop, que está el parque en esquina, esos parques no favorecen la biodiversidad, no tienen vegetación, cortan toda la vegetación nativa y ponen un cubresuelo de corteza, pero todas las florecitas, que es lo que le da riqueza a la polinización, pues se va porque como que no va muy ligada al paisaje. Y nosotros estamos a favor de que existe esta vegetación nativa, estas pequeñas como flores solitarias, porque son las que le dan mayor riqueza y biodiversidad a los entornos.
Oye, pero entonces, desde ese momento en el cual pasaron, ¿no?, de tener estas experiencias, porque ya tenían sus colmenas allá en Pachuca, como mencionabas, que iban de visita, que generaron estas experiencias para que la gente se acercara más, pudieran conocerlas, y de ahí, pues pega la pandemia, llega el momento en que dices, oye, pues es la oportunidad de dedicarme pues al 100% a esto, y ahí desarrollas pues toda esta gama, toda esta oferta que comentaste, que es desde los paseos, es desde el laboratorio de miel, es desde la adopción de las colmenas, ¿no? Y este santuario que ya crearon y que tuvieron pues oportunidad de desarrollar, ¿no? Pues con toda esta tiempo que de mudanza que se fueron allá a Hidalgo. Entonces, no fue de un momento para otro que se creó todo lo que es abejedario, sino desde esta oportunidad que dijeron, pues ya es momento de hacerlo, ¿no? Ya estamos aquí, ya hay pandemia, tenemos el espacio, tenemos las ganas, y ya hay que hacerlo, ¿no? Y como pueden escuchar todos la audiencia, pues no es un emprendimiento, no es una sola cosa, una sola actividad, sino pues toda esta gama de actividades, al menos que Abejedario, Federico y su equipo pues decidieron desarrollar, y que hoy pues están ahí manteniendo y están ofertando, y sin lugar a dudas están creciendo. Así que muchas felicidades nuevamente por todo esto que han estado haciendo en 2-3 años, ¿no? La pandemia suena como que ya fue hace mucho tiempo, pero apenas fueron 2 años, ¿no? Y lograron hacer mucho. Oye, y Federico, y ahorita en este tiempo, digo, desde que ya dijiste, me voy a dedicar 100% a crear Abecedario, a hacer todo esto que comentas, todas las actividades, los talleres en las escuelas, ¿qué es lo que más te ha gustado, ¿no? De este emprender, ¿no? ¿Qué es esa satisfacción que tú dices? ¿Sabes qué? Este momento fue cuando dije, qué bueno que decidí dedicarme a esto. ¿Tienes momentos así ahí como guardados muy cerca de tu corazón que te hagan, ¿no?, decir que ser emprendedor ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida?
No sé si a veces, bueno, es como una, luego como una montaña rusa de emociones, a veces va bien, a veces va mal, y de pronto uno se pregunta si está por el camino correcto o incorrecto, pero de lo más satisfactorio que he tenido, pues uno es el trabajo con las comunidades, con las personas y los aliados. La verdad es que es muy enriquecedor. Por ejemplo, ahora que estuvimos, porque estuvimos dentro del programa de Emprende con Impacto en México el año pasado, conocimos a otros emprendimientos que compartíamos esta serie de valores. Uno de ellos es Tejedoras, donde ellas van aquí a Tenango, aquí cerca de Tulancingo, y hacen un programa. Entonces nos vinculamos para poder acercar y que parte de los tejidos tengan abejas y que puedan venir aquí al apiario. Es como ir creando todas estas redes, conoces muchas personas y muchas cosas que se van haciendo muy, muy interesantes. Que no necesariamente la apicultura o la abeja la vemos como este insectito que nos va a dar miel, sino es toda una serie de beneficios sociales, económicos y ambientales que nos ofrece. Y es cuando lo vuelve más enriquecedor. Y cuando empiezas a ver que tiene un alto impacto en la vida de las personas, es bastante interesante. Entonces, yo creo que lo más enriquecedor ha sido de lo de generar estas alianzas, porque más allá de vernos como aliados comerciales, se van forjando como amistades. Y vamos conociendo y vamos trabajando en conjunto. Y ya así nos ha pasado. Y acá, con varios proyectos y emprendimientos, y la verdad ha sido bastante enriquecedor. Y ahora, pues, yo creo que lo más agradable es que ahora somos amigos, ¿no? Digo, no siempre pasa con todos, pero en general sucede cuando encuentras emprendimientos o emprendedores que comparten estos mismos valores, ¿no? Hacia de corresponsabilidad con el entorno y con la comunidad.
Claro, el encontrar, como tú bien mencionas, esta comunidad y el poder compartir tanto experiencias como visiones, ¿no? Y estos pues contextos con otros emprendedores, pues sin lugar a dudas es algo de las cosas más satisfactorias del mundo del emprendimiento, que es, pues hay más gente como nosotros allá afuera que les gusta emprender, que sufren lo mismo, que gozan lo mismo, y sobre todo también como esta parte de que no solo es la búsqueda de un beneficio económico, que está totalmente bien y no hay problema con todos los emprendedores que buscan solamente el beneficio económico, pero cuando también tienes beneficios sociales, cuando también lo que haces, ¿no? No solo te ayuda a ti, sino ayuda a los demás, en este caso con los polinizadores, con los productos, ¿no? Con la miel, sabemos que la miel es muy buena para todos, pues eso también te ayuda a satisfacer. Pero también mencionabas esta parte que es como una montaña rusa, que hay momentos buenos, pero también hay momentos malos. En este tiempo que te has dedicado 100% a Abecedario, a hacerlo crecer, ¿no?, ¿cuál puedes decir que han sido esos momentos complicados o si hay algún punto en el cual dijiste, sabes que ya mejor me olvido de emprender y me regreso a trabajar en el gobierno, me dedico a hacer otras cosas, pues pongo, ¿no?, busco un trabajo en responsabilidad social en alguna empresa? ¿Hubo algún momento así o ha habido un momento así en estos 2 años que tú digas, ya este es el mejor tiro a la toalla que te llevó a cuestionarte si había sido una buena decisión?
Sí, yo creo que, bueno, como 2 o 3 veces. Especialmente es como cuando ya no llegas al final de la quincena y de pronto tus gastos corrientes y demás empiezan a fluir y dices, ay, estaré haciendo bien. Y pues sí, sí ahorca, pero a veces se tarda demasiado la ahorcada. Pero bueno, lo hemos logrado subsanar, porque también hemos sido muy cuidadosos en no ejercer más recursos, no invertir más de lo que nuestra capacidad da para pagar, y somos bastante conservadores en eso. Lo aprendimos con el primer momento, fuimos muy ambiciosos al inicio cuando queríamos tener mucha miel y solamente tuvimos una cubeta, que ahora que nos ha dado la lección de ser un poco más conservadores en nuestra realidad, lo cual nos ayuda a medirle como bien los impactos que queremos. Y eso ya nos ayuda a tener como unas finanzas más sanas y más alcanzables. También unas metas muy realistas, porque esa es otra cosa que aprendimos. Empieza uno lleno de ambiciones, y digo, está padre, y si a veces te da, pues es como la ruleta rusa, digo, la ruleta de la rueda de la fortuna, pero si a veces no te da, es cuando empieza uno a sentir como que es débil de corazón. Entonces empezamos como a ser más conservadores, a medirle, y ya de unos meses, unos 8 meses para acá, ya no me ha pasado, pero ya hemos ido más estabilizando el modelo de negocio. Uno aprende, espero que uno aprenda siempre a no tropezarse con la misma piedra, porque a veces uno comete esos mismos errores y aunque ya los viviste, uno los vuelve a hacer, pero en general tratamos de aprender de esta parte de los errores y pues adelante. Digo, al final del día sabemos de que no tenemos esto ganado y que estos son... Y también por ahí lo escuché en un podcast, ¿no? De que a alguien le dijeron en uno de los episodios pasados donde alguien dijo que iba a descansar cuando iba a tener su propio negocio y todo. No. Realmente es algo así como una cosa de 18 horas al día, ¿no? De estar desde la mañana, en la tarde, yendo y viniendo.
No, y gracias por compartir esta parte que también todo el mundo, como bien mencionas, pues se va con la idea de que emprender, pues a lo mejor puede que no tengan la idea de que es sencillo, pero que sí les va a retribuir muchísimo, ¿no? Desde el primer momento, y creo que experiencias como las que compartes de la cubeta que sacaron la primera vez, que dices, híjole, yo esperaba que hubiera sido más, ¿no? Entonces son estas partes de las experiencias que el emprendimiento no te retribuye desde el primer día, ¿no? Es algo que debes de ir aprendiendo, debes de ir administrando bien y sobre todo debes de ir llevándolo pues justo para que crezca y en algún momento te retribuya con estas expectativas y esta ambición con la que empezaste tu proyecto, pero pues no es de un día para otro, ¿no? Es algo que se va trabajando, es algo que se va construyendo, que vas creciendo y como todo que vas consolidando. Entonces, esta parte de que mencionas de pues ser mucho más estratégico y más calculador en cuanto a los gastos, las finanzas, ¿no? De lo que esperas que salga también de producción en el caso de la miel que comentas, pues es importante para saber que no todo en el emprendimiento es felicidad y sobre todo lo que es no tan feliz o que se complica a veces son este tema de los resultados, las finanzas, la administración, y que debes ir aprendiendo pues para asegurar que pues, vayas mejorando y al final sí obtengas realmente lo que esperas, ¿no? Pero ya para ir cerrando, Federico, este episodio sobre Abejedario y tu experiencia, ¿qué consejos les podrías dar? Ahorita ya escuchamos algunos, ¿no? Sobre seguir aprendiendo y demás. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que nos están escuchando, que pues a lo mejor tienen ganas de emprender, que no se animan o que están empezando a emprender? ¿Qué consejos les podrías compartir?
Pues al menos cuando empiezas con poco, creo que lo primero sería poder tener un pequeño margen para poder sobrevivir un par de meses, porque esos primeros meses lo más seguro no vas a ver muchos ingresos hasta que empiece ya a formar a crecer un poco más el negocio. Eso fue de lo que hemos visto, porque si te quedas muy al margen, ahí es donde empiezas como a sufrirle bastante. Alguna vez en una de las reuniones de estas que hacen de los países sobre el cambio climático y demás, hubo un país que le dijo a otro, a uno desarrollado, de que por qué les obligaban a tener lo de las mediciones y acciones contra el cambio climático cuando ellos contaminaron demasiado en su tiempo, ¿no? Para poder ser un país desarrollado. Y entonces le respondió este señor, nosotros ya lo hicimos mal, pero ustedes tienen la oportunidad de empezarlo bien. Entonces yo creo que es parte de todo. Al final del día, empiécenlo bien. Yo sé que es muy complejo, muy difícil, pero si lo empezamos bien, posiblemente continuaremos bien hacia adelante, ¿no? Y eso te implica tener todos los aspectos ambientales y sociales y económicos lo más claro posible. Ser transparente en tu operación y otras acciones, porque es lo más complicado, pero porque a veces no te da tiempo, te gana o es complejo, pero es, yo creo que ir sentando estas bases para que quede dentro de la cultura, dentro de la organización.
No, pues muy, muy buenos consejos, Federico, muchas gracias. Recuerden siempre asegurarse de tener un margen de ganancia que les ayude a mantener la operación. A veces por la venta decimos, bueno, ya compro lo que sea con tal de vender, pero no, siempre hay que asegurarse margen. Y esta parte de empezar bien, ¿no? Creo que hay muchas personas que ya han emprendido y que podemos ver o podemos aprender justo de como de lo que se trata el podcast, de cómo ha sido su camino y qué podemos mejorar nosotros. Y como bien menciona Federico, pues empezar desde el inicio, considerando todo lo que debes de considerar, teniendo un poco de visión más allá del corto plazo como el largo plazo, es decir, cómo nos aseguramos de que nuestra empresa, nuestros procesos estén bien, sean transparentes, ayuden, no contaminen y demás, pues eso también va a ser una ventaja para cualquier persona que desee emprender o esté emprendiendo. Entonces, sin más, pues nos despedimos de este episodio de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Les agradecemos que nos hayan escuchado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
Gracias por escuchar Mi Camino Emprendedor Podcast, una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento. Hasta la próxima.
Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Hub Ciudad de México. Todos los derechos reservados.